Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite los sábados por La Poderosa, 670 en su dial a las 10 de la noche, y por Radio Martí, sábados y domingos a 8 de la mañana, a las 8 de la noche, y el martes a distintas horas durante el día. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, el que les habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Hoy tenemos muchas cosas de que hablar, pero nos vamos a concentrar en algo que verdaderamente es de actualidad para nosotros, tanto en el exilio como en Cuba. Cuando empezaron las MIPINES, protestaban los MIPINEROS y se hacían eco los opositores de las MIPINES en Miami de que el gobierno estaba cobrando mucho, les quitaba muchas utilidades y los hacía a los MIPINEROS unos instrumentos del gobierno para recaudar fondos. Yo les voy a hablar un poquito de historia ahora, y sobre todo la historia de este país donde vivimos nosotros en el exilio, los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue un país que estuvo como colonia inglesa durante casi 3 siglos. En el siglo XVIII empezaron a protestar los que verdaderamente ya eran americanos. Eran 2 o 3 generaciones ya en esta tierra, porque todos eran súbditos de la corona, empezaron a protestar. Y no es lo mismo ser colonia con los ingleses que ser colonia con los españoles. Los españoles trataban de tener un control absoluto. Los ingleses por lo menos le daban a las colonias una institucionalidad. Ellos creaban cámaras de diputados, creaban ciertos sistemas de recaudación de impuestos locales y creaban también sistema judicial en el país, aunque estaba con un gobernador general de la corona inglesa, que tenía cierta autodeterminación. A finales ya del siglo XVIII, cuando los nuevos ciudadanos americanos empiezan a protestar, hubo un momento que la corona inglesa le subió mucho los impuestos en la importación de té. Y los americanos protestaron y usaron un lema que debían aprendérselo muy bien los cuentapropistas y los mipineros. Decía que ellos no querían seguir con taxation without representation, que no podían seguir pagando impuestos sin tener representación en lo que se hace con esos impuestos. Yo creo que los cubanos tenemos que pensar en eso también. Los ingleses subieron los taxes extraordinariamente en el té, y lo que hicieron los americanos fue no descargar los barcos cargados de té que venían de las otras colonias inglesas, especialmente la India, de las más que nada, y tiraron todo el té al agua, y fue el principio de la rebelión americana. 2 o 3 años después, ya fue la declaración de independencia de los Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson, y así empezó a fundarse la patria de los Estados Unidos. Verdaderamente el hombre que más hizo por fundar la patria de los Estados Unidos fue John Adams, fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Washington fue el que dirigió la guerra y fue el primer presidente, y no fue un caudillo más, como pasa mucho en los Estados Unidos, incluso como está en Cuba, mejor dicho, quítame eso de los Estados Unidos. Como pasa mucho en los países latinoamericanos, Cuba pasó, incluso aquí en este país, hay un caudillo que quiere establecer una dictadura aquí, porque quiere eliminar las elecciones y está diciendo ya que va a quitar a todos los empleados públicos cuando en las próximas elecciones gane. Pero bueno, todavía hay cubanos que le nombran una calle en Hialeah a favor de ellos. Eso es un bochorno, pero bueno, tenemos que vivir con lo que vivimos. En una democracia tenemos que aceptar lo que hagan nuestros políticos escogidos por el pueblo. Continuamos con nuestro programa, como siempre, con entrevistas. Y recuérdense los mipineros y los cuentapropistas de Cuba. Taxation without representation is not good. Pagar impuestos sin tener representación no sirve.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, como es de costumbre, continuamos con nuestro programa y tenemos nuestra primera entrevista del día. Es nuestra primera entrevista del día y es nuestra primera entrevista también con un periodista destacado de Cuba, director del boletín de la ICLEP, Amanecer Habanero, un periodista independiente y muy observador y nos puede dar informaciones que queremos tener. Se llama nada más y nada menos que Juan Manuel Moreno Borrero. Y Juan Manuel nos va a hablar sobre la situación en Cuba. Y aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, el que les habla Santiago Álvarez, como siempre con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Juan Manuel, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Santiago. Gracias por permitirme dar mi pequeño aporte en este magnífico espacio que ustedes dieron con mucho tesón y mucho amor a la patria. Muchas gracias.
Bueno, pues queremos que nos informe un poco el problema, de los tantos problemas que tiene Cuba. Uno de los que se está hablando mucho aquí en el exilio y en Cuba también es sobre los MIPINES. Quisiera que usted nos hablara un poco de la experiencia o de la opinión que usted puede darnos sobre cómo están trabajando y qué efecto tiene las MIPINES con el pueblo y con las relaciones entre las MIPINES y el gobierno.
Sí, eso es un tema bastante llevado y traído, ¿no? Como se dice simplemente, por detractores y personas que apoyan esa propuesta. El asunto es que las MIPINES surgen como una arma, una herramienta del mismo régimen cubano para poder sobrepasar alguna medida de ser embargo en beneficio de su enriquecimiento propio. Pero solamente algunos actores económicos emergentes, que son estas MIPIMES, le corresponden o le tributan a determinados sectores de poder del régimen. Han surgido con tímidas aperturas, han surgido muchos actores independientes que están figurando ahora mismo como personas notables dentro de sus comunidades por el beneficio que están aportando. Precios aparte, sabemos que las MIPIMES prácticamente son inaccesibles para un amplio sector de la población, precisamente por los precios altos. Pero también hay que ver que estos actores independientes, vamos a referirnos a los independientes, no a los que son como lacayos del régimen, estos actores independientes también son víctimas de estas mal llamadas medidas económicas implementadas por el régimen, que son al final unas medidas totalmente fracasadas y que han asfixiado más aún la economía y sobre todo la economía doméstica. Estos actores independientes dependen también de los altibajos del dólar como termómetro de la economía doméstica cubana. Y en función de eso también ponen la tablilla de precios altos o menguan en algunas muy tímidas ocasiones. El asunto es que ahora mismo le ha surgido al régimen como un boomerang lo que pensaron implementar y utilizar como una herramienta para su beneficio propio y evadir algunas medidas de embargo que no le permite al régimen como tal comercializar con determinadas empresas, incluso sobre todo empresas norteamericanas. Los ciudadanos independientes sí lo pueden hacer. O sea, un ciudadano cubano puede exportar todo o importar todo lo que desee, más allá de las prohibiciones que tenga el régimen como institución. Y el asunto es que estos actores económicos ya son seres independientes o semi-independientes que no dependen tanto de la sombrilla del régimen. Y entonces esto va escapando ya del alcance de poder del mismo gobierno cubano, donde hay personas que no dependen para nada de esa política del Estado presente. Y se la ha convertido precisamente en un boomerang ahora mismo al régimen, que se empiezan a sentir bastante golpeados.
En cuanto a los precios, por supuesto que no es lo mismo comprar con dinero americano en cualquier parte que ellos compren, porque casi todo lo que ellos venden es importado, y vender después dinero cubano, que hacer lo que hace el régimen, que le está vendiendo a los MIPINES productos que ellos consiguen, como la harina, y creo que el arroz también, y se lo venden a los MIPINES en dólares también en Cuba.
Sí, precisamente, estos actores económicos tienen que depender en ese sentido cuando no pueden hacer ellos mismos sus importaciones, dependen de la política de precios del régimen y en función de eso ellos establecen una política de precios dentro del mercado que desarrollan. lamentablemente.
La dictadura siempre habla de que el bloqueo no los deja comprar. Lo que no los deja comprar es que ellos están quebrados, no tienen dinero, y entonces las MIPINES han conseguido dinero fuera con parientes, con negocios que pueden tener en Cuba, quizá de bolsa negra, quizá no muy corriente, pero muy trabajado, eso sí. Y ellos, todo lo que hacen es cobrar impuestos, quitarle dinero a todo el que tienen y usarlo para la represión y las relaciones exteriores, que es lo único que ellos son eficientes en funciones de producción, porque producción de alimentos, en producción de nada, ellos están al día. Ellos nada más que se dedican a la represión y la propaganda internacional.
A ver, el régimen habla de las con de la revolución. Primero que todo, no existen tales con, porque la educación no es tal. Es un esquema dogmático y de adoctrinamiento que incluso ha perdido hasta la infraestructura. Las escuelas se están cayendo. Los alumnos, los niños, la mayor parte de ellos va sin uniforme o con uniformes viejos y rotos, o los que tienen la posibilidad se los mandan precisamente de Estados Unidos. Eso es en cuanto a la educación, que además de como institución es totalmente adoctrinante. No hay tal bloqueo. El bloqueo está impuesto al interior. Al exterior, el régimen cubano comercializa actualmente con 149 países. Entonces, vamos a ver cómo se enfoca esa política al interior de Cuba. Y estos actores económicos de las MIPYMES han venido a romper y a desmontar ese discurso, que sí se puede tener una economía en progreso a partir de la iniciativa privada, pero solo a partir de la iniciativa privada, que es lo que da pasos de enriquecimiento a la sociedad. Y el régimen se ha encargado toda una vida de coartar esas capacidades del ciudadano. Por eso es que el bloqueo es a lo interior.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Bueno, pues continuamos con nuestra entrevista. Hemos podido conectarnos con el señor Juan Manuel Moreno Borrego. Nos estaba hablando hace unos momentos que el bloqueo que existe en Cuba es un bloqueo interior. Y hablando de que los Estados Unidos les puede vender todo lo que ellos quieran, siempre que sea productos de medicina o de alimentos, pero tienen que pagarlo y ellos lo pagan.
Sí, así mismo es. Además, a un ciudadano normal que no esté relacionado con ninguna política comercial o organismo del Estado cubano, puede importar todo lo que desee directamente de Estados Unidos. No se le prohíbe. No, las directrices del embargo no afectan al ciudadano cubano, siempre y cuando no sea en nombre de ninguna institución del régimen.
Exactamente, y eso es un punto muy bueno que usted ha sacado. Ellos hablan mucho del bloqueo, pero el bloqueo no es contra el pueblo cubano, es contra las instituciones que están acabando con el pueblo durante 64 años y que todavía siguen enriqueciéndose por su cuenta. Estamos hablando de la Texas, estamos hablando de los militares, estamos hablando de todo tipo de organismos que esté relacionado con el gobierno. Estos MIPYMES, por suerte, tuvieron que hacerlo. Ellos no lo hicieron por bueno. Lo hicieron porque no tenían otro remedio. El día que ellos se busquen otro país del cual ser parásito, acaban con los MIPYMES.
Sí, por supuesto. Pero ahora mismo sus acreedores ya han corrido la voz y nadie, absolutamente nadie quiere entrar en ningún tipo de negociación con el régimen cubano, precisamente por el antecedente que tienen de no pagar y de acrecentar la deuda. China, Venezuela, todavía ellos tienen deudas pendientes con la antigua Unión Soviética y con el antiguo campo socialista.
No, ya yo no sé cuántas veces la Unión Europea les va a perdonar intereses, les va a perdonar principal y les va a perdonar deudas. Y hasta la Unión Europea, que ha sido la última víctima de la dictadura en cuanto a los negocios malos, todavía le seguía prestando. Creo que ahora lo está prestando de verdad.
Juan Manuel, es Orlando González. Tú dijiste una cosa muy importante, que si esto se le va a convertir a ellos en un boomerang. Yo pienso que los primeros pasos han sido difíciles, incluso para la opinión del resto de la población que tiene una mentalidad no tiene una mente acostumbrada a la propiedad privada y le es muy difícil asimilar que unas personas estén teniendo una mejor suerte. La gente sabe que muchos de ellos comenzó con esa idea, la idea de poder burlar lo que es el embargo, porque el bloqueo nunca ha habido. Y entonces la gente se siente como que se están haciendo ricos con el dolor del pueblo. Eso poco a poco va cambiando. Y tenemos ejemplos que ha ido cambiando, porque, por ejemplo, hay algunos, perdón la redundancia, hay algunos dueños de VIPYME que ya están haciendo obras sociales, y eso existe en el capitalismo. Tenemos una persona, un VIPYME de Pinar del Río, que se ocupa de atender los hospitales de niños pediátricos, y le lleva alimento, le lleva pan, y le lleva dulce. Hoy por hoy ya muchos de los que son de las MIPYMES ya son parte como una figura importante dentro de los pueblos. Y eso va a ir ganando terreno, eso va a ir ganando terreno. Los precios, una vez que se pongan o se inicien otros nuevos negocios, y estos que están hoy ayuden a crear otros pequeños negocios, también eso va como mejorando los precios y la calidad en el servicio. Y eso, mientras más fuerza va a coger ese engranaje, mientras más fuerza vaya cogiendo, más difícil le va a hacer a la tiranía dar un paso atrás. Incluso aunque ellos vuelvan a tener otro chulo que los mantenga. Yo pienso que esto se le va a ir de las manos a ellos, pero muy rápido.
A ver, hay una cosa, hay un fenómeno social que se llama daño antropológico, y ha sido infligido a varias generaciones durante 64 años, a partir de un férreo y hermético adoctrinamiento. Y por ahí podemos sacar el análisis, la conclusión, de que la única conquista real de su afamado proceso revolucionario para con el pueblo cubano ha sido secuestrar el capital social del individuo, que es la capacidad que tenemos todos de confiarnos los unos a los otros para emprender proyectos en común. Es por eso que se dice de policía adentro, o de que las personas se desconfían unas a las otras, y no hay una cultura de emprendimiento, no hay una cultura de realizar proyectos que puedan independizarse del esquema gubernamental. Poco a poco se va a ir adaptando, poco a poco las generaciones presentes van a ir asumiendo la cultura de emprendimiento, la cultura de independizarse de ese proyecto del Estado presente, que no es tal, ya no hay ni siquiera Estado. Mucha gente se ha aventurado a decir que ya esto se cayó, los gobiernos no lo saben. Y precisamente por eso es que está funcionando, ya de hecho está funcionando, que el impacto que está teniendo al interior de la misma sociedad, transmitirme, es el boomerang que está recibiendo el régimen cubano.
Con el tiempo, no creo que eso pueda pasar muy rápido. Pero con el tiempo, incluso los que tienen MIPYMES, que entraron por influencia del gobierno o por beneficios que les da el gobierno para que entren, o que son relacionados con los Castro o con los dueños de la finca, va a llegar el momento que cuando los MIPYMES crezcan, incluso ellos crezcan y se conviertan más en empresarios que en títeres de alguien que los nombró para ser MIPYMERO, ellos mismos se van a independizar. Ellos mismos van a llegar el momento que van a tener más interés en su negocio que en servirle de puente. Y esperamos que eso sea pronto.
Esa es la lógica de la dinámica de desarrollo social, donde la persona empieza a independizarse, incluso partiendo de un esquema oficialista, tiene la necesidad económica y propia de independizarse para poder tener un crecimiento y expandir ese crecimiento al resto de la sociedad.
Ellos como política del campo comunista ha sido eso. Ellos han manejado, como dicen, pan y circo. Ellos han manejado el hambre, la necesidad, como una herramienta psicológica. Y ha sido una estrategia de ellos muchos años. Y esto para ellos ha sido una gran derrota. Porque tener que ellos permitir esto, para ellos ha sido como una puñalada en el corazón. Y ya vuelvo y te repito, poco a poco la gente va perdiendo el miedo. La gente sabe que trabajando van a progresar. Y que tienen que quitarse arriba, partiendo de la base que hay que quitarse esa dictadura arriba para ellos poder de verdad lograr sus objetivos. Y yo creo que estamos dando los primeros pasos. Hay mucho miedo y hay mucha crítica y hay mucha tensión porque hemos tenido la experiencia que otras veces ha habido una pequeña apertura y después ellos han venido y de un sablazo lo han quitado. Esta vez, la crisis tan grande que tienen ellos, más la experiencia capitalista que están teniendo esta nueva generación, yo creo que le va a ser muy difícil dar un paso atrás a ellos.
Así mismo, bueno, de hecho ya está funcionando así.
¿Usted ha tenido alguna experiencia que nos pueda contar directamente con los MIPINES?
Bueno, aquí directamente en la comunidad hay personas que se... O sea, estos actores económicos han empleado a muchísimas personas aquí del barrio. O sea, no salen a buscar una bolsa de empleo. Y sobre todo jóvenes. Pues el trabajo joven, de los pocos jóvenes que quedan, porque sabemos el gran éxodo que ha habido, que ha dejado la población cubana más envejecida todavía, porque todos los jóvenes con ansias de emprender, de ser de alguien en la vida, han ido buscando tierras de libertad, tierras donde puedan desarrollarse socialmente. Pero estas personas aquí han empleado jóvenes, y no tan jóvenes también, y la calidad de vida de esas personas ha cambiado totalmente. No son unos super salarios, pero distan muchísimo de la miseria que le paga el régimen en cualquiera de los empleos que pueda dar en el sector estatal.
Hoy estuve yo viendo unas estadísticas, escuchando unas estadísticas, y eso que tú dices es muy importante. La edad promedio en Cuba está en los 42 años. Y esta posibilidad de que los jóvenes puedan tener una ilusión diferente, a pesar de todas las dificultades, yo creo que eso para un poco la manera loca de querer huir a cualquier precio.
Las ambiciones personales con fines de mejorar la calidad de vida es lo más normal del mundo. Y eso es más notorio en ese segmento etario, en la juventud. Si a la juventud se le da la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, de al menos empezar a realizar algunos de sus sueños o aspiraciones, esa joven no se va a conformar, va a ir por más y va a crear un esquema de mejoramiento de vida, no solo para él, sino para su familia y el resto de las personas que estén cerca de él. Y eso es un proceso de encadenamiento. Se puede decir que es contagioso y mejora mucho la calidad de vida de una persona, de una familia, de una comunidad y del resto de la sociedad. El régimen es enemigo de eso porque necesita personas totalmente dependientes de la política del Estado presente.
Eso es precisamente lo que les está quitando a la dictadura los MIPINES. Le está quitando la dependencia del sustento de todas sus necesidades, que es una de las cosas que las dictaduras comunistas tratan de fomentar en el poder, que el ciudadano tenga que contar con ellos para todo lo que necesita. Y esta pequeña apertura que ha habido ahora, donde como usted está hablando de los empleados, unos empleados que ganan más dinero posiblemente de lo que ganaban en cualquier trabajo que estuviera comentado por el gobierno. Ese es un hombre que está prosperando, es un hombre que está obteniendo más cultura cívica. Se va a dedicar a preocupar más por quién vota, por cuáles son las relaciones entre el gobierno y el ciudadano, y va a pensar más en cambiar el programa que tiene la dictadura hace 64 años.
Sí, definitivamente es así.
Juan Manuel, desgraciadamente el tiempo de nosotros es limitado, y nos queda solamente un par de minutos con la entrevista. Yo quisiera que usted le diera un mensaje al pueblo cubano y también al exilio de lo que usted espera de este proyecto de las MIPINES. Y aparte de eso, quiero decirle que la entrevista ha sido muy buena, su punto de vista ha sido muy lógico y próximamente volveremos a estar en contacto con usted. Pero es muy importante el mensaje que usted quiera mandarle al pueblo y al exilio.
A ver, las MIPYME, dentro del esquema social que se desarrolla en Cuba, un esquema social que está bajo un hermetismo dictatorial muy férreo, las MIPYME vienen siendo una fisura, un rayo de luz al final del túnel. Lo que empezó como una herramienta, un instrumento de régimen para evadir el embargo y empezar a tener un alivio, un oxígeno a partir de algunos actores económicos que trabajaran en función de la doctrina de régimen y del beneficio de régimen, se ha tenido que expandir por necesidad propia y hay actores económicos que trabajan de manera independiente, que funcionan de manera independiente y eso va en correspondencia a las necesidades más directas y más apremiantes del pueblo cubano. Ya como habíamos dicho, precios aparte, al final todos son víctimas de las mismas políticas económicas fracasadas de régimen. Pero eso sí, es un rayo de luz al final del túnel.
Bueno, pues muchas gracias y volveremos a hablar próximamente porque ha sido muy interesante su punto de vista de todo esto. Que tenga buen día y que no le haga la vida imposible.
Por darme la oportunidad. Muchas gracias.
Gracias a usted. Bueno, le damos por terminado nuestro programa. Le damos las gracias a nuestros oyentes. Aquí estamos terminando nuestro programa La Voz de la Oposición. Volveremos a estar con ustedes nuevamente el sábado a las 10 de la noche por la Poderosa y a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, sábado y domingo, por Radio Martí.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al